Les habíamos comentado en el arranque del programa que íbamos a estar dialogando hoy, después de lo que fue además una mesa redonda que desarrollamos el lunes pasado, donde en caliente empezamos a analizar un poco lo que ocurrió el domingo de las elecciones, a dialogar con nuestro politólogo de cabecera, que lo teníamos por China en estos días, y ese fue el motivo por el cual no lo habíamos podido convocar inicialmente para la mesa del día lunes, pero no podíamos dejarlo escapar ya en esta semana bien entrada y con todo lo que ha ocurrido, de poder hacer algunos comentarios, no solamente de lo que dejó la jornada del domingo, sino por supuesto también de lo que viene ahora con un presidente electo y por supuesto con un gobierno que se está empezando a armar. Andrés Rayo, el gusto grande de saludarte, bienvenido de vuelta a Fuerte y Claro. ¿Cómo andás?
Ando muy bien, el gusto es mío.
Bueno, en primer lugar, tal vez lo que deberíamos arrancar diciendo es que en gran medida los pronósticos que hace tiempo venís haciendo con respecto a el resultado de la elección, conforme fuiste analizando distintas variables que estaban en el terreno, se cumplieron mayormente, ¿no? Porque en definitiva tenemos un presidente electo más allá de que la Corte todavía no hizo la proclamación final, ¿no?
Sí, tal cual. No es como a ver quién le invocaba estrictamente, pero sí había una tendencia clara. Por lo menos así lo veníamos discutiendo.
Claro.
Después, como siempre pasa, la realidad puede superar perfectamente cualquier conjetura. De todas maneras, la diferencia fue muy, muy ínfima y sorprendente.
Sí,
y
yo te iba a preguntar eso, Andrés, primero que nada, ¿no? Porque está bien, vos, obviamente, entiendo claramente por lo que me estás diciendo que te queda claro en el sentido que yo lo dije, porque esto no es un 5 de oro, ¿no? Esto es análisis serio, claro, con variables, con un montón de cosas. Pero la realidad es que vos dijiste, bueno, el presidente va a ser la calle Pou, Martínez no va a llegar, no va a tener oportunidad. Ahora, la realidad es que por una pluma no voló, ¿no? Eso es así.
Sí, la realidad está siendo tan compleja últimamente que aquello que hablábamos y varias veces mencionamos de la posverdad, la inmediatez en un contexto de globalización, de las culturas, de las sociedades a nivel local o a nivel global, como hablan algunos autores, esta conexión entre lo global y lo local, pueden generar este tipo de resultados impredecibles. A mi modo de ver las cosas, tal vez, por supuesto, puede haber existido alguna pérdida de calibre del instrumento de medición de las encuestas. Pero en general las encuestas funcionan bastante bien en las elecciones nacionales de octubre y en realidad ante esta situación que era así A o B, evidentemente era probable que las encuestas no se equivocaran tanto. Así que me parece que hubo imponderables que podríamos mencionar que podrían haber eventualmente torcido un poco más la balanza para que el electorado volátil e indeciso se volcara más hacia Martínez y Villar que hacia la calle Pou y Argimón. Pero no dejan de ser conjeturas, por supuesto que eso habría que estudiarlo en profundidad.
Claro, claro.
Parece ser evidente que, como habíamos discutido varias veces, la derechización del sistema político terminaba por volcar al ganador. O sea, por quien tome esa bandera de la derecha iba a ser el ganador. Eventualmente podemos afirmar que ante una situación o hipótesis de ese estilo, claramente favoreció a la calle Pou. El haber incorporado a Cabildo Abierto trajo sus beneficios.
Claro.
Que de hecho, lo habíamos hablado, la posibilidad de que hayan vetos player en el Parlamento es cada vez mayor y lo demuestran las elecciones. Y al mismo tiempo, sus costos. Y creo que lo que sucedió en los últimos días con una... ¿Cómo decirlo? Desde que terminó la dictadura, el miedo está siempre latente de la posibilidad de que nuevamente las Fuerzas Armadas tomen el poder. Creo que eso cada vez está más lejos. Pero si hubo un vestigio de eso, pasó en los últimos días, con un ex general de las Fuerzas Armadas convocando a las propias fuerzas a votar un partido, o a no votar un partido en particular, con videos, mensajes, que pueden ser ciertos o no, pero que ayudaban a o creaban un clima de temor,
Sí, a
de
mí,
miedo.
Andrés, perdoná que te interrumpa y no te quiero sacar del eje de tu análisis y menos que menos dedicar tanto tiempo a gente a la que no habría que dedicarle demasiado tiempo después del daño que ha generado en el Uruguay, ¿no? Pero de todas maneras me parece que es importante acá poner un parate simplemente para agregar algún elemento más a lo que vos estás poniendo arriba de la mesa, porque yo coincido totalmente con vos. En el Uruguay, me parece a mí la posibilidad de un golpe de Estado militar, cívico-militar, está muy alejado de la realidad que tenemos, más allá del triste contexto de la propia América Latina al día de hoy, quedaría para una columna aparte, ¿no? Ahora, y de la historia reciente, ¿no? De la que sí hemos sido partícipes, tristemente, ¿no? Pero a mí lo que realmente como ciudadano, como periodista, como analista también, mucho más humilde, por supuesto, de lo que podés ser vos como politólogo, pero como periodista que está en contacto con los protagonistas, nada más que desde ese lugar lo digo, a mí realmente me preocupa enormemente dos cosas, ¿no? En primer lugar, algo que yo decía ayer, y es el hecho de que los medios de comunicación, los periodistas, los servicios informativos con su línea editorial van a buscar a este tipo de trasnochados dictadores, ¿no? Para salir a hacer este tipo de declaraciones que son realmente muy burdas, como pasó con el presidente del Centro Militar, como ocurrió con el editorial del Centro Militar, o como ocurre también con este personaje, Carlos Techera, que hoy lo detuvieron y que salió a través de las redes sociales a hacer una determinada cantidad de comentarios, algunos bastante disparatados, pero que en definitiva terminan generando un clima, un caldo de cultivo, donde evidentemente no hay elementos empíricos concretos para decir, che, mirá que se puede venir un golpe de Estado, pero lo que está claro es que genera nerviosismo, preocupación, manija en la gente, y eso no es nada bueno y no le hace nada bien a una democracia uruguaya que por suerte está fuerte y es una de las mejores del mundo y del continente, sin lugar a dudas, ¿no? Eso por un lado. Pero lo otro que a mí me preocupa, y yo se lo comentaba inclusive ayer en la entrevista, más allá de que entendía el planteo que hacía el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, y es el hecho de que no haya salido en estas horas, por ejemplo, el ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, a decir, bueno, muchachos, vamos a poner un poco de coto a esta situación desde el poder político que es al que se supone está subordinado el ejército, la Fuerza Aérea, las Fuerzas Armadas en general, la Armada Nacional, ¿no? Y a su vez que el propio presidente electo, más allá de que no haya sido proclamado, porque todos sabemos que el presidente va a ser la calle Pou, no haya salido o no haya pedido micrófono, en este caso para dar un mensaje de que mi socio Cabildo Abierto no tiene nada que ver con esto, etcétera, 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 ¿no? Me parece como que no alcanza con que solamente lo digan algunos de sus allegados o que el propio Manini, como yo decía hoy en el arranque del programa, haya salido a decir yo a esta gente no la conozco, no representan el sentir, etcétera, etcétera. No, tiene que decirlo que en definitiva el que va a poner la firma, ¿no? Y ahí me parece que también hay un debe cuando se genera un clima que no está bueno generar en un momento donde inclusive estamos en una situación inédita porque la Corte Electoral todavía no pudo proclamar al presidente. Más allá de que estamos lejos de cualquier posibilidad de una crisis democrática, institucional, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, absolutamente. De hecho, tal vez esta sea la gota que rebalsa el vaso, porque primero no sabían que habían grupos neonazis vinculados o células neonazis dentro de Cabildo Abierto. Se intentó extirpar. Después sucedió X cosa, después Y cosa. Ahora esto. Son demasiadas casualidades.
Claro.
Y ya creo que es evidente y no hay que esquivarle más a la situación. Entonces, para ser bastante categórico, llegan las primeras facturas para la calle Pou. Es la primera factura antes de que termine la faena, digamos. Ahora la calle Pou va a ser responsable de esta decisión político-electoral que tomó y va a tener que sortearlo en base a una coordinación férrea y a intentar constantemente estar desactivando la bomba. Es muy probable que lo que suceda de aquí en más es que hayan momentos de tensión dentro de la coalición multicolor, que es muy probable, en base a los discursos, por supuesto, esto también es casi futurología, pero hay cierta tendencia y se ha notado con varios casos, si se hace un análisis cualitativo, de que esas rivalidades surjan desde el Partido Colorado hacia Cabildo Abierto. Es muy probable que Cabildo Abierto genere nuevamente algún tipo de rechazo dentro de la propia coalición.
Andrés, a mí me da la sensación, y yo lo decía el otro día también, que, y en base a lo que ocurrió con Manini, el video en plena veda y el día de la elección, que por momentos, siendo un socio clave, porque también está la duda de cuánto margen tenía la calle Pou para no incluir a Cabildo Abierto como socio y poder ganar la elección, ¿no? Cabildo Abierto se termina convirtiendo en un gran dolor de cabeza para el propio presidente electo. Primero porque está conformado por una cantidad de gente que entra nueva a la política y que no maneja los
Claro.
códigos de convivencia en el sistema democrático con otros partidos políticos, por lo pronto, dentro del Parlamento. Pero además porque tiene una dirigencia que en más de una oportunidad, creo que el más moderado termina siendo Manini, pero que en más de una oportunidad ha
Sí.
demostrado comportarse como un misil descabezado que uno no sabe para dónde va a salir. Y ahí es el
Ajá,
gran problema, porque ¿a quién se le podía ocurrir hacer un mensaje con el tenor del que le dio Manini el jueves previo a la veda para que se terminara viralizando el viernes, el sábado y el propio domingo? ¿No? Es una cosa realmente disparatada, ¿no?
y bordeando lo irritante, ¿no? Desde un punto de vista calificativo,
Claro.
antidemocrático, que es una, insisto, es una muestra más. Hay que quedarse con eso. Pero hay una cosa que vale contrarrestar y es sumamente importante. Es que por más que la elección se jugó por derecha, como varias veces se ha hablado y hemos analizado, no obstante, eso tiene un techo. Y la calle lo tiene que tener clarísimo. Hay un techo para la derecha en el Uruguay. Hay una aversión para con este tipo de posturas que pueden ser catalogadas de extrema derecha, como incluso las sistémicas. Que digamos que buscan ir en contra del propio sistema, de su propia supervivencia, lo cual es casi antinatural. Cualquier persona, cualquier individuo, cualquier institución que se marque, que se desenvuelva en una estructura y dentro de un sistema, lógico que va a intentar perdurar en ese entorno. En el caso de Cabildo Abierto, parece que a veces juegan con que sí, con que no. En concreto, y pasando a línea, me parece que, insisto, la primera factura llegó antes de que termine la faena para la calle Pou. Es un gran desafío que va a tener de aquí en adelante de cómo coordinar con este nueva forma de hacer política que, para ser sincero y no, quiero que quede bien claro, objetivamente lo digo, lo pone en el centro de la responsabilidad. De ahora en más, la responsabilidad de lo que suceda con ese tipo de posturas va a recaer y el ojo va a estar puesto en la calle Pou. Que si le sale bien, no vamos a hacer o no, de vuelta análisis tan prospectivos, pero si le sale bien, evidentemente lo deja mejor parado, pero también las probabilidades de fracasos son también muy altas.
Claro.
Y al mismo tiempo, cuando eso fracase, automáticamente pierde mayorías. Lo cual creo que pasando limpio para él, o para el Partido Nacional en concreto, lo que tiene que perdurar aquí es hasta que llegue la votación de la ley de urgencia. Una vez que esa ley ómnibus salga y pueda tener más margen de acción para aplicar la ley, así como Lucía decía el lunes pasado, va a tener la opción de gobernar más desde el punto de vista de la aplicación de las políticas y no tanto la generación de las leyes. Ese podría ser una salida bastante interesante. Pero por supuesto está por verse y se maneja desde que es una coalición de gobierno, lo cual quiero, o sea, como lo hablamos varias veces, dejar en claro que acá estrictamente no hay ninguna coalición, es una coalición político-electoral. Porque una vez que llegue el 1 de marzo, el presidente va a ser del Partido Nacional y va a tener la potestad de sacar y poner a quien quiera sin posibilidad de censura,
Claro, hay
como
un matiz
pasa en
que
el
no es
parlamentarismo.
para nada menor y que está bueno incluirlo en el análisis, ¿no? Porque el Frente Amplio es una coalición que conforma un partido político, pero acá no hay un partido político enfrentado al Frente Amplio. Esto es una coalición político-electoral a los efectos de ganar las elecciones, pero el gobierno es del Partido Nacional.
Definitivamente, ¿no? O sea, la diferencia entre el presidencialismo y el parlamentarismo radica esencialmente en ese punto. La calle Pou es el que tiene el poder y va a poder decidir a quien quiera y no va a haber censura posible entre un parlamento como sucede en otros países,
Claro.
principalmente europeos. Entonces, por supuesto que discursivamente e incluso políticamente y simbólicamente en algún momento Si esto lo corroboramos, puede ser positivo y puede ser hasta ser considerado una gran coalición de gobierno y eventualmente hacerlo. Pero, insisto, al final del día, cuando hay que pasar la guillotina para algunos temas, y bueno, y eso va a depender de quién manda más y quién tiene el derecho de mandar, que en este caso lo tiene legítimamente ganado, a pesar de no ser comprobado, pero es evidentemente claro de que ganó la calle Pou. Y es él quien va a tener el poder.
Claro.
Le gusta a quien le guste, tanto
Andrés,
al
en el
Frente Amplio, evidentemente,
terreno,
como a la Cabildo Abierto.
claro, en el terreno de esto de las estrategias, las perspectivas que se abren para esta coalición, vos la vida útil la ves principalmente en esas dos grandes iniciativas que son, por un lado, la ley ómnibus o la ley urgencia, de urgente consideración, y por otro lado, la ley de presupuesto, que es el otro gran tema para un parlamento fragmentado. ¿Cómo analizás eso? Porque inclusive los otros días en la mesa que compartimos aquí en el programa con tu colega Lucía y también con Marco Soto, ellos también marcaban en parte algo vinculado a este tema también, ¿no? A la vida útil, hasta qué punto realmente puede funcionar esto. ¿Vos cómo lo ves en ese sentido?
Para ser honesto, más vale pájaro en mano que ciento volando. Y como varias veces lo manejamos de esa perspectiva, si pudiéramos recomendarle algo a la calle Pou y sentarnos al lado de él y saber que nos está escuchando, yo le diría, a ver, paso a paso. Primero, preocupate por la ley esta de urgencia, y después preocupate por la ley de presupuesto, pero el resto bien, vendrá eventualmente después. Y además hay que ver los costos, insisto, las facturas que empiecen a llegar en las propias estas dos leyes, que son técnicamente, más que nada la urgencia tiene una vida de 90 días, es decir, tiene que ser ya, y la discusión puede ser férrea. Por supuesto que la ventaja que tiene es que el gobierno de transición empezó desde el lunes, por más de que oficialmente y todo lo que ya venimos hablando, que a mí me parece ya. Más allá de si Martínez tenía que reconocer o no la victoria, da igual. Tenemos certezas de que la cantidad de los observados hay una tendencia hacia la oposición. Y además precisa el 90%. Entonces, es quien va a tener que tomar esa decisión y yo le recomendaría que se apunte o que vaya directamente a conseguir aprobar estas leyes. Después, evaluar, medir, porque esto es política, y saber con cierto grado de certeza si la población está de acuerdo con lo que hizo o no. Si está de acuerdo con lo que hizo, va a ser muy probable que puedan volver a negociar otro tipo de leyes. De todas maneras, el logro más importante que va a tener la calle Pou, y esto tal vez lo estoy diciendo un poco pensando hacia afuera, no es un pensamiento que tenga mucho trabajo detrás, pero puede ser el logro de su gobierno, lo podemos tener en los primeros 90 días. Si él logra aprobar esa ley, si él logra incluir dentro de la ley de urgencia, todo lo que él quería, que todavía no sabemos qué es, sabemos a grandes rasgos, ya es, podemos decir que va a tener a priori un inicio de gobierno exitoso, no cabe ninguna duda. Si él se propone hacer una superley llamada ómnibus de urgencia o como lo quieran decir, y lo logra, bueno, objetivo, resultado, lo logra. Después habrá que ver el saldo, digamos, cuánto dolió. Si dolió a futuro, si dolió al pasado, si incluso si duele con cargos. Hay toda una ingeniería que todavía no nos permite asegurar cosas, pero a mí algo que sí me llama mucha atención y me parece interesante para evaluar es la idea que se maneja de que si hay un partido que está frente a un ministerio, el viceministerio o el viceministro, mejor dicho, o viceministra, sea de otro partido. Eventualmente eso puede generar un sistema de contralor. De apertura, de pluralismo, que a priori puede ser suena muy interesante.
Capaz que ahí
Hay que
la
ver cómo.
pregunta para interrumpirte es qué pasa con los equilibrios, ¿no? Porque el propio Lacalle Pou, más allá de la correlación parlamentaria que dan las urnas, quiere un reflejo en ese gabinete, ¿no?
Sí, claro, evidentemente. Recordemos que en este caso. Bueno, hay varias cosas para no perdernos en el hilo, pero en los gobiernos de coalición, que todos fracasaron, por más que Alguno quiere decir que no y que en realidad prosperaron. En todos los casos, los gobiernos de coalición después de la dictadura fracasaron. ¿Qué quiere decir que fracasaron? Es que no se lograron mantener. Después, si en ese interín de coalición exitosa o en las lunas de miel, podríamos decir, lograron aprobar leyes, es otra historia. Pero murieron esas coaliciones. Y en todos los casos, obviamente, se ofrecieron cargos, porque esto es como se materializa la política el día 1, el 1 de marzo. Y en aquel momento, recordemos que la Calle Pou ofreció, si no me equivoco, algo así como el 25% de los ministerios, el Partido Colorado, perdón, la Calle Padre, la Calle Herrera, creo más o menos tres ministerios. En el caso de Sanguinetti pasó exactamente lo mismo, creo que en ese caso fueron cuatro, y después Valle tuvo que ofrecer más, porque la distancia era muy grande, que es muy parecida a la que hoy tiene la calle. Entonces, si hacemos un rápido conteo de las voluntades y de lo que se está manejando de nombres a nivel ministerial, nos queda más o menos la misma suma, que entre cuatro y cinco ministerios van a estar en manos ajenas al Partido Nacional. Y ahí entonces lo que vamos a ver es que si todo se maneja como él dice, es muy probable que para economía, por ejemplo, no sea así. Vamos a tener también gente del Partido Colorado, probablemente Sanguinetti también, dentro de otros ministerios en categoría de viceministros. Pero más allá de todo eso que va y viene, a mí hay un punto en particular por de formación profesional que me interesaba mencionar, que tiene que ver con Cancillería y Ministerio de Relaciones Exteriores. Curiosamente, todas las coaliciones, hay una cosa que siempre se manejó desde el herrerismo, desde Herrera a Herrera, Herrera, el gran Luis Alberto de Herrera,
El
representante de la política
viejo
nacional.
Herrera, como dicen, ¿no?
Exacto.
Ahí está.
Que él siempre decía que habían ministerios clave y que cualquier gobierno debería considerarlo como propio y jamás sería negociable. Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía. No me acuerdo si era el Ministerio de Defensa también y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo curioso es que en todas las coaliciones el Ministerio de Relaciones Exteriores se otorgó al otro. Esto puede pasar por varias cosas y es lo que me hace pensar mucho. Además, lo hablábamos con colegas también, porque es algo que se especulaba y que se especula con fuerza de que podría ser en esto Dalvi el futuro canciller. Y es que o el país tiene las cosas demasiado claras hacia dónde ir, o que no tienen la menor idea hacia dónde ir. En primer lugar, que tienen claro, es evidente que si el canciller es la calle, perdón, el canciller es Talvi, el Uruguay va a vivir un viraje en su política exterior hacia una apertura comercial. Evidente, evidente y sumamente clara. Una apertura que quiero ser lo más contundente para que no nos dejemos llevar por los discursos electorales. Algo que desde el corazón del gobierno actual, el Frente Amplio, se buscó también. Recordemos que se buscó la renovación del TLC con Chile, se propuso un TLC a China, que el Mercosur no nos deja, de alguna forma, por la cláusula 3200, negociar de forma individual o bilateral, y nos. El Uruguay propuso dentro de la presidencia pro tempore del Mercosur el tema en la agenda para discutir la viabilidad en lo que se llama un acuerdo de factibilidad de un TLC. Después se está promoviendo el TLC con Singapur, se está promoviendo un TLC con, se está negociando un TLC entre Mercosur y Corea del Sur, se está intentando abrir nuevos mercados dentro del sudeste asiático, que es más o menos lo que están haciendo todos los países que buscan ampliar su desarrollo vía el nuevo mundo, digamos. Entonces, no es nada nuevo. Entonces, yo lo tiendo a creer que esta postura de llevar a Talvi a la Cancillería es una señal política de va a haber apertura comercial en Uruguay, que es una tendencia que se ve en Brasil, que es una tendencia que desde Argentina siempre se vio, pero ahora con Alberto Fernández va a quedar medio como en jaque. Es curioso, el ajedrez del Mercosur siempre genera esto, eso. El incentivo al status quo. Pero evidentemente se puede prever una apertura y una revisión profunda de cómo se encara el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero quería dejar claro que a mi modo personal de ver las cosas, stricto sensu, capaz que vemos que se cambian nombres, pero el ministerio actual también busca una línea similar. De hecho, los roces con el Partido Comunista y todo lo que tiene que ver con la política comercial no fueron en vano y se criticó mucho al Frente Amplio, pero al mismo tiempo todos sabemos que el core del gobierno, ¿no? Vázquez, Nin y unos pocos más, estaban más cercanos a este tipo de posturas. Es decir, a lo que voy es que desde afuera la certidumbre del Uruguay está intacta. Es decir, en el caso, por ejemplo, del gobierno chino, ante el eventual cambio de gobierno, bueno, eventual no, hasta ante el cambio de gobierno, de hecho, ahora, justamente hablaba, decía que yo estuve en China, estuvimos presentando sobre las relaciones y las perspectivas de Uruguay y China, y la principal pregunta era eso: ¿qué pasaría si cambiaba el gobierno? Y la respuesta es sencilla: no pasaría nada. El Uruguay va a intentar tener la consolidación de nuevos mercados, abrir nuevos sectores, y no va a ser nada nuevo bajo el sol. De esa perspectiva. Pero me llama mucho la atención por qué siempre se deja de lado una de las herramientas más importantes que tiene el Uruguay, que es ese tipo de ministerios. Quería mencionártelo porque entre el análisis electoral siempre quedan por atrás esas cosas y, como vos dijiste, Cabildo Abierto se lleva a todos los titulares.
Claro, se los está llevando producto de esa incertidumbre en la que en definitiva nos termina dejando a todos, ¿no?
Claro, exactamente.
Andrés, nos quedan pocos minutos. Yo no sé si vos querés agregar algo más con respecto a todo este popurrí de elementos que pusimos arriba de la mesa. Lo que está claro es que, bueno, ya nos vamos encaminando rumbo a la proclamación correspondiente del nuevo presidente del Uruguay y que evidentemente es un cambio de signo político, no estoy revelando nada demasiado inteligente, pero que tiene implicancias a futuro en el marco de toda esta ingeniería de la que hemos estado hablando, ¿no?
Sí, en realidad a mí me parece que una vez pasadas las elecciones y una vez consumado lo que más o menos preveíamos, escuché a varios colegas, por supuesto, y creo que es bastante evidente y rompe bastante los ojos, y que sí hay que marcar, y creo que veníamos hablando del trabajo de la calle Pou como persona y como político, cómo venía puliéndose. Desde el Partido Nacional venían diciendo que él se estaba preparando desde las elecciones pasadas, un poco el discurso, ¿viste? Las elecciones. Pero lo que sí es cierto es que se nota que está cambiado. Y eventualmente creo que lo que tiene que darse cuenta y tiene que ser muy consciente es que a él como candidato lo apoyó el 30% de la población. Y al mismo tiempo es el presidente con menos apoyo. En el Uruguay contemporáneo, digamos. O sea, ese presidente, dicho de otra manera, más débil de el Uruguay después de la salida de la dictadura.
Claro.
No es cosa menor. No llegó ni siquiera, digo ni siquiera porque es lógico lo que se espera en un balotaje, y el argumento central de la discusión del cambio constitucional en la década del 90 era por esto mismo, era tener el apoyo de la mitad más uno. Y no lo logró. No tuvo el 50% de los votos. A ver, en términos concretos, son unos votos más de los que tiene, tampoco es tan grave, pero sí es cierto de que la cercanía que logró Martínez hacia la calle Pou y contemplando que él tenía un apoyo en la primera vuelta del 30% y el costo político de esa coalición multicolor, creo que son demasiadas variables como para considerar su debilidad. Entonces, lo que sí me parece importante marcar es que, y lo que con facilidad se puede prever, son dos cosas. En primer lugar, que el Partido Nacional no tiene nada fácil de gobierno, pero nada, nada, nada fácil de gobierno, porque tiene un gobierno con un déficit fiscal muy alto, ya lo habíamos hablando, que es como el gran debe del Frente Amplio, fue, o no debe, la gran deuda, justamente, es ese déficit fiscal tan alto. Que se intentó contener y no se pudo, y al fin y al cabo es una de las cosas más importantes que tomó como bandera con los famosos 900 millones de ajuste Arbeleche y la calle Pou, y va a tener que concentrarse en ese aspecto, en esa debilidad, y trabajar a nivel político. No es que la elección no haya, no es que no haya terminado la contienda, porque todo político que llega al poder siempre quiere perpetuarse, más menos. Creo naturalmente que él va a tener que seguir trabajando en el aspecto más político, pero más político del sistema, de la coalición,
Claro.
porque él tiene una habilidad muy grande y que le puede jugar en contra. No obstante, es el presidente y como todo presidente nuevo tiene un envión que naturalmente va a utilizar, que es lo que yo mencionaba antes. Debería concentrar todos sus dardos a esta ley de urgencia. Una vez que se apruebe, evaluar cuál es el estado de situación, la opinión pública y rezar para que económicamente el país le vaya bien.
Sí, porque ahí está la
Porque,
otra pata, ¿no?
claro, porque si eso funciona, por lo menos va a surfear. Ya que surfea, va a surfear un poco mejor. Después, por otro lado, decir algo que es bastante recurrente en el votante Frente Amplista promedio, como para cerrar un poco la era Frente Amplista en la discusión, por lo menos de esta charla, es que la calle Pou tiene probablemente el gobierno muy difícil y que pone probablemente con altas chances, la posibilidad de un recambio nuevamente de gobierno en las elecciones que vienen. Y efectivamente, acá lo que puede suceder es algo muy parecido a lo que pasó en el 99. Se ha hablado mucho de que estas elecciones son muy parecidas a las 99. Y de hecho, si hacemos utilizamos el método de la comparación, eventualmente podemos utilizar, podemos llegar a las conclusiones similares. Valle inició su gobierno con que ya venía con una devaluación brasileña muy fuerte, que en gran parte fue el desenlace, la variable externa que más chocó para la crisis del 2001, y de alguna forma le explotó una crisis en la cara, tenga o no tenga razón, tenga o no importancia el control que no tuvo el Banco Central para contener la crisis bancaria en el 2001, pero que sí fue una crisis que también excedía al gobierno. O sea, que venía como que se venía oliendo el agua de la tormenta. Acá algo es muy parecido. El juego de fuerzas entre las coaliciones, entre la coalición de aquel momento y la de hoy es parecido también. Y el Frente Amplio también tuvo una elección similar. En aquel momento era 39% y esta también, o 40 y poquito. Es decir, hay grandes rasgos de que a grandes rasgos se puede ver algo parecido. Y después hay que considerar algunos datos. Cuando uno mira en los grupos etarios quién fue el que ganó, ve una relación inversamente proporcional en los candidatos. Cuanto más joven es el candidato, más votante del Frente Amplio será. Entonces, seguimos con la lógica de la tesis del Zorro González, de que a medida que el electorado vaya renovándose, el Frente Amplio va a adquirir más votantes. Puede que no sea mayoría. Y es más, puede ser el gran factor de por qué el Frente Amplio no cayó tanto. Pero si nosotros establecemos que esa tendencia continuará, lo cual parece ser lógico, es muy probable que en la elección siguiente el Frente Amplio se mantenga con la cantidad de electorado y lo hace bastante competitivo para la próxima elección. Por eso quería cerrar con eso también, porque me parece algo que decir todas las cosas es importante. Como decíamos que era muy probable que la calle Pou iba a ganar las elecciones, es altamente probable que las elecciones que vienen haya una competencia muy férrea entre el Frente Amplio y no sabemos quién, si el Partido Nacional o el Partido Colorado u otros, pero la probabilidad es muy alta por algunos datos, algunos indicios que nos tienden a dar una primera explicación. En un contexto donde económicamente el gobierno que viene le va a ser muy difícil y que le conviene, de lo malo o lo bueno, digamos, al Frente Amplio, de no hacerse responsable en estos próximos 5 años de eso. Entonces, resumiendo, la calle Pou ahora tiene un doble desafío, que es el desafío político y el desafío económico, o el desafío de gobierno, dicho de otra manera. Son dos, en todos los casos, necesarios para volver a ganar las elecciones y para tener un gobierno exitoso. Habrá que ver. Después habrá que ver en qué medida el modelo que presenta oposición es muy diferente al del Frente Amplio. Para ser sincero y para terminar siendo sumamente crítico, creo que es lo que, por ejemplo, no sucede con el Frente Amplio. No hubo un cambio de modelo tan relevante, productivo, que fue un cimbronazo para la política, perdón, para la economía del país. Lo único que sí se puede decir es que hubo un cambio importante en el sistema tributario, que repercutió en una mejor redistribución del ingreso. Y por lo tanto, en un aumento de la igualdad. que por supuesto que es importante, por supuesto, pero no es lo único y no cambió la matriz productiva del país. Entonces, estimo que esto tampoco va a pasar ahora.
Exacto. Es bien interesante. Yo creo que más allá de todo lo interesante que ha sido este análisis que hemos hecho contigo, me quedo con este tramo final, ¿no? Donde hablaste no solamente de la popularidad en cuanto al apoyo que logró en las urnas con las que llega el nuevo presidente, sino estos desafíos de corte económico y de alternancia en el futuro, pensando hasta en las cuestiones demográficas que están en juego en todo esto, ¿no?
Claro, y acordemos y recordemos siempre, las posibilidades de traición o los incentivos a la traición de una coalición son muy altos en la medida en que se acercan las elecciones. Si al gobierno le va bien, va a haber una lucha para ver quién es el que se lleva los premios de esa canasta. Y es muy probable que la coalición se rompa, o que haya personas que quieran salirse de la coalición para destacarse. No sé, habrá que ver, por supuesto, eso, ese futuro. Pero y ojalá que lo que sea sea mejor para el país, independientemente de las personas.
Andrés Rayo, quiero agradecerte mucho, como siempre, este rato recién llegado también de la China para conversar con nosotros. Ya hablaremos también de tus días por allí en Asia, donde estuviste trabajando fuertemente, pero no podíamos dejar de hablar hoy de todo este tema por la importancia que tiene y por la nueva etapa que se está abriendo para el Uruguay. Te mando un abrazo fuerte y claro, y si te parece, la seguimos en los próximos días aquí en el programa hablando contigo. Un abrazo muy grande, Andrés.
Un abrazo muy grande para todos. Hasta la próxima.